Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en otra edición del podcast de Telesemana.com. Es viernes, nos encontramos acá un ratito para conversar sobre las noticias de la semana, repasar algún tema en particular y saludarnos a todos los que nos están acompañando ahora en LinkedIn, que de a poquito van a ir haciendo sus comentarios, sus presentaciones, sus saludos. Ya lo tenemos ahí mismísimo a Carlos Saúl Pérez. Buenos días, saludos desde Ciudad de México. Feliz viernes, Carlos Saúl. Gracias por estar ahí. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando, los que nos escuchan después bajo demanda, cuando les llega el audio. Siempre es una felicidad saber que están del otro lado, sobre todo en este año del 20 aniversario de Telesemana, que sobran los motivos para encontrarnos permanentemente. Le voy a dar la bienvenida para que arranquemos de a poquito con este podcast a mi compañera del equipo editorial, Andrea Catalano. Buen día, ¿cómo estás?
Hola Noé, hola audiencia, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, acá viernes, empezando a palpitar el fin de semana largo que vamos a tener en la Argentina, así que bien, contenta.
Mucho asado por delante, ¿no?
Mucho asado, sí. De hecho, ya está en marcha el de esta noche.
Claro, claro, sí. Se aprestan los asados para el fin de semana largo. Así que, bien, bien, me gusta, compartimos plan. Vamos a repasar un poquito las noticias de la semana, ¿te parece?
Sí, así, sí, dale.
Dale, buenísimo. Bueno, tenemos en la portada en este momento de Telesemana.com que los operadores telcos de Brasil pidieron una reducción impositiva y discutir sobre la contribución justa. Trae al continente una discusión que se está dando muy fuerte en Europa. Lo plantean en Brasil sobre quiénes tienen que aportar sobre el mantenimiento y el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Es un tema viejo, pero vigente, porque se viene planteando permanentemente cómo contribuir, y en el caso de contribuir al mantenimiento y al despliegue de las redes, pero también en el caso de Brasil se está planteando una reducción impositiva en el medio de una discusión por una actualización tributaria. Entonces los operadores están pidiendo que les bajen alrededor de un 5% en la tasa impositiva. Bueno, son discusiones que están abiertas, veremos cómo se van desarrollando, pero esta semana se planteó justamente esto en el marco de un evento sectorial. Lo que pasó en Argentina esta semana fue que Personal Pay hizo un anuncio muy importante respecto de una billetera digital, que sabemos que la fintech y las telco van de la mano, es un poco la tendencia que lo venimos conversando en charlas de café en distintos espacios de Telesemana, y esta semana, a partir de un evento que hace Personal Pay, que cubrió André, bueno, se va materializando esa idea y ese vínculo. En la nota hay muchos datos, muchos números para poder dimensionar ese negocio, y la apuesta que hace Personal de ofrecer descuentos y promociones para impulsar el desarrollo. Después tenemos también un culebrón de Trinidad y Tobago a partir del lanzamiento de Blue Mobile Network, o Blue Network, porque Mobile al parecer no puede aparecer en el nombre, porque hubo toda una discusión en torno de si Star Más, que era el operador, podía ofrecer una segunda marca. La competencia lo acusó de operador móvil virtual, eso no es posible en el país. Bueno, también un culebrón abierto que está en proceso de desarrollo ese lanzamiento que estaba previsto para el viernes pasado y que quedó pendiente sin aviso. Bueno, 5G de acceso fijo inalámbrico también está como en el umbral de las nuevas posibilidades y de la potencialización de las estrategias de comercialización de redes. Así que también hay una nota al respecto y un informe sobre Calen, que hizo la consultora internacional, respecto de, hizo un benchmarking sobre el uso de la banda de 6 GHz en América, y que en buena medida, también lo venimos cubriendo, casi todos los países están optando por destinar los 1.200 MHz de esa banda al uso libre, pero en el caso de este informe es muy interesante porque analiza las estrategias país por país. Hay mucho, mucho más. Y me cuesta en algún punto seguir repasando las noticias sin meternos en el tema del día de hoy, que tiene que ver con las subastas de 5G en la región. Se vienen desarrollando, no solo, y dije 5G y es 4G y 5G, se vienen desarrollando subastas, anuncios de subastas, para, y también anuncios de que la subasta está más cerca. No sé, digo, estoy pensando en Costa Rica, por ejemplo. Ellos dicen, vienen desarrollando hace rato un proceso de organización del espectro, de organización del pliego de subasta que todavía no fue anunciado, pero por ejemplo ya anunciaron el Plan Nacional de Espectro, que es algo importantísimo, cuando se va a hacer una subasta de porte como es la de 5G en el país. Tenemos que hace unas semanas Guatemala desarrolló también una subasta de una banda de espectro, específicamente la de 2,5 GHz, fueron 120 MHz, que subastaron y que eran 8 bandas, 7 de ellas se les quedó Tigo, en parte de una estrategia muy interesante y muy, muy, muy profunda que viene desarrollando el operador desde que desembarcó en el país, y una de esas bandas se las quedó Claro. Y traigo esto de Guatemala porque es muy interesante la apuesta que hicieron ellos. El 75% del dinero recaudado, que son 49 millones de dólares, se destina a estrategias de conectividad y achicamiento de la brecha digital, de salud, de educación. Es muy interesante porque se pone en escena esta estrategia que venimos comentando, que están abordando muchos países, vinculado al uso del espectro sin fines recaudatorios, digamos, como una estrategia más para propiciar la conectividad y achicar la brecha y facilitar la inclusión digital. Así que bueno, eso en el caso de Guatemala, que ellos ya tenían 5G licitado y agregan una banda más de espectro. También tenemos que Colombia acaba de poner fecha también a una subasta que viene siendo anunciada, esperada. Es un gran territorio con una apuesta por la conectividad también muy importante. Lo planteó la gestión anterior y el actual gobierno de Petro también viene haciendo mella respecto de el desafío que tienen de conectar creo que tienen el 65%, el 70% de acceso a Internet y le falta una brecha ahí importante. André, contanos cómo viene, en qué consistió el anuncio y hay todo un cronograma súper detallado.
Sí, tuvimos felizmente acceso a ese cronograma porque esta semana el ministro Mauricio Lizcano dio a conocer desde Cartagena, ese lugar tan lindo en Colombia, cómo se iba a desarrollar este proceso que felizmente ha trascendido a los cambios de gobierno que han habido en este país y que se sostiene aun cuando hay mucha cuestión política también en Colombia en materia básicamente política. La fecha de la subasta está prevista para el 20 de diciembre, así que bueno, quienes en ese momento se adjudiquen van a tener muchos motivos para brindar para Navidad y Año Nuevo, y evidentemente en 2024 se van a comenzar a realizar las inversiones en esos eventuales despliegues. De acá me estoy adelantando porque en realidad no tenemos hoy detalles de qué cuestiones van a estar incluidas en esos pliegos de licitación. ¿Por qué? Porque junto a la fecha de la subasta, del día que se abran los sobres, se detalló el cronograma, que arranca el 1 de agosto. El 1 de agosto próximo se pone un primer borrador a consideración de las operadoras de telecomunicaciones, se inicia el proceso. Un mes después, el 1 de diciembre, se publica un segundo borrador. lo cual nos está anticipando que va a haber mucho intercambio entre sector público y privado en función de llegar a esta mejor licitación, porque esto sucede en Colombia en un contexto donde en paralelo se está renegociando el 70% de los espectros con los que hoy están trabajando las operadoras de telecomunicaciones. Y en otro contexto más que no nos tenemos que olvidar, hace una semana, Tigo y Movistar dieron a conocer un memorándum de entendimiento por el cual iban a conformar una nueva compañía para compartir la infraestructura y brindar servicios móviles, cada uno con su marca, pero bueno, hay un avance muy concreto en Colombia de dos compañías decidiendo compartir infraestructura. ¿Van a compartir también espectro? Paréntesis y pregunta. Puede ser. Y todo esto sucede en el marco de una convocatoria a la licitación 5G, con lo cual todo definitivamente, todo este proceso de espectro en general, va a estar influenciado por las decisiones que haya que ir tomando conforme vaya pasando el tiempo. ¿Te acordás, Noé? A principio de año dijimos, 2023 es el año del espectro en la región. Y, no, y cada vez que planteamos a nivel editorial, bueno, ¿y qué hacemos en el podcast? Estamos prácticamente hablando de espectro una vez al mes, pero porque definitivamente la cuestión está ameritando una discusión en medio de todas otras discusiones que tienen que ver con la nueva agenda del sector, que va desde lo impositivo, como mencionaste. Imagínate que la discusión impositiva de Brasil definitivamente va a permear a toda la región. Entonces, bueno, lo que sucede en Colombia es muy interesante. Para seguir con el cronograma, que lo tenemos detallado en Telesemana, el 17 de octubre se supone que ya van a estar los pliegos definitivos, que ahí se va a conocer qué espectro se va a adjudicar y qué cantidad de bandas van a ser las disponibles para este proceso. Y posiblemente conoceremos algo vinculado con el precio, con las aspiraciones de recaudación, o si va a ser un proceso donde se va a privilegiar los despliegues de red. Vos recién lo mencionabas, Noé, también. Colombia quiere llegar a un 85% de cobertura. Discúlpenme, pero tengo un resfrío de estos de la Argentina.
Es que estamos en ese, en ese otoño, casi invierno, furioso, en Buenos
Sí,
Aires
sí,
y bueno.
sí. Y volviendo, decía, el 17 de octubre se conocen los detalles de los pliegos de licitación y a partir de ahí se abre la presentación de propuestas, cuya última fecha es el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Vamos a ver a todos los operadores yéndole a prender una vela a la Virgen, seguramente, para ser exitosos en sus propuestas económicas. Y el 20 de diciembre se abrirán los sobres y ahí conoceremos cómo se habrá, habrá finalizado este proceso. Creo que va a ser muy interesante lo que vamos a empezar a ver desde ahora hasta mediados de octubre, cuando se terminen de publicar los pliegos definitivos.
Bien, excelente. También recordar que hace una semana, por ejemplo, Colombia confirmó un desembolso importante de 2,5 millones más o menos de dólares para construir un hub de ciberseguridad. A propósito de esa estrategia de ciberseguridad que el Ejecutivo había querido implementar a través de incorporarlo a un plan estratégico del país y que no logró aprobación por parte del Congreso. Como no logró aprobación, bueno, buscaron otras vías, le asignaron un fondo y crearon ahora este hub de ciberseguridad. Y Colombia viene desarrollando distintos tipos de hubs en el país de desarrollo de ecosistema, no solo en este caso de ciberseguridad, está generando ecosistemas digitales, que eso también es muy interesante, asociado al desarrollo posterior de 5G. Esta semana, en la charla de café, estuvimos conversando sobre cómo la industria telco, por ejemplo, va a traccionar el desarrollo de la industria 4.0. Y en esa charla estuvo muy presente la experiencia que Movistar Chile, por caso, pero que es una estrategia de todos los operadores en el país, están desarrollando a partir de los campus 5G para crear esos ecosistemas. Es muy interesante ver cómo se van anclando y asociando esas experiencias y posibilitando que además de la subasta de espectro y de los modelos de negocio que pueda llegar a tener los operadores, hay un escenario de habilitador de soluciones, digo, no es solo la cuestión de los negocios, es soluciones de salud a distancia, de soluciones para resolver problemas medioambientales, no sé, aprovechar la habilitación que te dan las redes de 5G para propiciar otros desarrollos y otras posibilidades. Lo traigo esto del Hub de Ciberseguridad porque me parece que habla de toda una apuesta grande. A Petro le quedan varios años de gestión. Lleva un año y medio más o menos
Un
de
año,
gestión.
sí, año.
Claro, y bueno, hay mucho por hacer por delante. Esto es casi el comienzo, aunque ya sea el segundo funcionario del MINTIC, Lisandro.
Sí.
Pero bueno, los contratiempos de las gestiones.
Saúl sigue.
Bueno, claro. Tenemos también que Perú.
Sí.
En Perú también hubo una. ¿Qué pasó en Perú?
Licitación 4G, que también forma parte de un proceso muy postergado en Perú, producto de toda la inestabilidad política que se generó desde mediados de
Claro.
2021 hasta finales del año pasado. Recordemos que hubo seis cambios de ministro en Transporte y Comunicaciones y que este último cambio ya parece haber estabilizado la política en materia de telecomunicaciones. Se han podido retomar muchos temas que habían quedado frenados producto de la inestabilidad institucional, y uno de los que también se concretó fue la licitación de dos bloques de 15 MHz en la banda AWS-3 y un bloque de 30 MHz en la banda de 2.3. Y acá hubo una sorpresa, porque fue el grupo vietnamita Viettel, que Viettel, el nombre vietnamita, y Viettel, la marca con la que opera, cambia la B corta, la B larga, una T menos y demás, y fue el gran ganador, y porque se accedió a los dos bloques de espectro. Esto está pensado para ampliar conectividad, especialmente en zonas remotas. Entre las dos adjudicaciones, Viettel va a tener que darle cobertura a cerca de 4.000 localidades ubicadas en zonas remotas del Perú en un plazo de 2 años, y para ello comprometió 600 millones de dólares. Así como fue sorpresivo a Viettel como ganador, también unos días antes de que este proceso se terminara de conocer, Movistar, que está haciendo en Perú una acción muy grande a través de Internet para Todos, junto con Meta, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y demás, dijo que no iba a participar porque consideraba que el precio del espectro era muy alto. Ahora, y había precalificado. Ahora, los otros tres operadores, América Móvil, Entel Perú y, bueno, Viettel, lógicamente, hicieron propuestas. El ganador fue Viettel, pero hicieron propuestas. Entonces, es como que a mí me genera esta duda. ¿Estaba tan caro el espectro en Perú? A ver, hay que ver cómo va a encarar el negocio Viettel en localidades remotas. Ya se sabe que parte de la sustentabilidad del sector se plantea cuando, bueno, sí, está la obligación de llegar a las localidades alejadas de los centros urbanos, que por lo general tienen menos niveles de ingreso, los costos operativos de esas redes son más altos y la necesidad que tienen las empresas de mantener un nivel de ARPU lo suficientemente atractivo como para sostener las inversiones a futuro. Bueno, va a ser interesante ver cómo va a plantear este negocio Bitel. Hablando con algunas personas en esta semana, no veían con buenos ojos que hubiese habido un solo ganador de toda esta cantidad de espectro que se puso a disposición, porque realmente Bitel va a tener muy fortalecida su posición ahora en servicios móviles a partir de esta adjudicación. Bueno, es entendible escuchar esta propuesta. Dice, hubiese sido mucho más interesante que hubiesen habido dos ganadores, porque lógicamente se entiende que al haber dos ganadores, las reglas de competencia, el juego de la competencia, no las reglas, el juego de la competencia es mucho más atractivo en términos de cumplimiento con los despliegues como calidad de servicio. Pero bueno, hay que ver también qué reacción van a empezar a tomar a partir de ahora las empresas que quedaron fuera de esta cantidad de espectro. ¿Qué va a pasar? Así que es interesante también seguir el caso de Perú, porque es uno de los países que tiene los niveles de penetración de servicios de telecomunicaciones más bajos, por debajo de medio regional, especialmente en lo que es banda ancha fija. Pero también Perú es uno de los que más fuertemente está invirtiendo en fibra óptica desde la pandemia hasta ahora. Entonces, son casos interesantes para seguir en función de lo que implica un operador como es Bitel, que hace 10 años que está en este mercado, que ha desplegado una red de fibra óptica sumamente importante, más importante inclusive que la que tiene Telefónica. Entonces hay que ver cómo va a jugar este tema de haber accedido a tanto espectro con una muy buena red de fibra óptica.
Claro, en el caso de Bitel, vos lo decís en la nota, es el que tiene la red de fibra óptica más extensa del país. Y también señalás que es interesante ponerlo ahí en escena, los casi 1.000 millones de dólares que llevan invertidos en 2022, inversiones en despliegue de redes, solo en 2022 en el país. Nosotros habíamos accedido, ¿te acordás?, a un informe el año pasado, creo que fue, que decía que un tercio de la población peruana no tenía acceso a internet, pero no solo eso, desconocía por completo, o sea, faltaba toda la alfabetización digital posible para que esa persona identificara los beneficios o las capacidades o las posibilidades que le inauguraba internet. No lo tenía en el umbral de intereses. Sería interesante ver cuál es la actualización de ese reporte hoy a partir de estas inversiones, pero es un poco digamos, el punto de partida. ¿Qué pasó en ese año en donde se invirtieron casi 1.000 millones de dólares? Bueno, un tercio de la población estaba completamente desconectada y desinteresada.
Sí, y ese va a ser otro gran tema del sector, que es, bueno, vamos a conectar a ese 30-35% que queda cuando tenemos la brecha de conectividad, o sea, tener que cubrir a toda esta gente que no tiene servicios o sus servicios son de muy mala calidad. Y después, entre los conectados está esta otra brecha. Entonces,
Claro.
¿cómo se va a ir trabajando en simultáneo? Porque ya no se trata de lo urgente, lo importante, está todo dentro de la misma bolsa. Y como a mí me gusta usar la figura de la cosechadora, es como que hay que, ¿viste? Las cosechadoras que tienen unos brazos enormes así a los costados, bueno, hay que empujar todos los temas en simultáneo, porque no se puede esperar más y porque América Latina está necesitando de la alfabetización digital, de la incorporación de nuevas habilidades entre la gente que está inserta en el mercado laboral y necesita adquirir nuevas habilidades, hasta para reinventarse, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con temas de diversidad, de inclusión, que también están en la agenda y que son necesarios porque ya desde el punto de vista económico están poniendo el énfasis en la necesidad de que las empresas incorporen cada vez más equipos diversos para responder a las necesidades actuales de la sociedad. La verdad es que vivimos en tiempos de cambios vertiginosos y cuando es posible adoptar y apropiarse de la tecnología, es posible ir acompañando esos cambios, pero bueno, hay que definir políticas de todos lados, digamos.
Claro, absolutamente. Voy a aprovechar el espacio para saludar a Jorge Nicolás Camacho Garzón, que nos saluda desde Bogotá, Colombia. Nosotros estábamos de él y conversar sobre Colombia y acá teníamos un colombiano entre el público presente y que saluda, porque hay mucho reticente, mucho tímido que está del otro lado de esta transmisión y todavía no se animó a saludar. Pero bueno, es viernes. Es temprano para toda la región. Yo creo que el podcast está hecho. Contamos todo lo que había que contar,
Sí.
y hay que seguir escribiendo. ¿Qué te parece, André?
Sí, le copamos la parada a Rafa hoy, así que han tenido solamente nuestra presencia, pero sí, hemos hecho un resumen. Y voy a agregar algo sobre un tema que mencionaste al principio, Noé, que
Dale.
hablaste sobre Guatemala y
Sí.
sobre el espectro que se entregó en 2.5. ¿Sabes qué? Hace unos días se cumplió en México. Se cumplieron 10 años de la recuperación de la banda de 2.5 GHz, que es hoy mediante la que se le da servicio a 127 millones de mexicanos.
Mira.
Fue todo un proceso de recuperación de hace 10 años. Mirá lo importante que es esa banda, que a veces uno la tiene como, sí, es alta, es costosa, hay que invertir mucho, qué sé yo. Bueno, el caso de México, en función de que siempre aparece algún bloquecito de 2.5 disponible
Claro.
por ahí. El caso de México es interesante para seguir por lo que significó en términos de aprovechamiento de ese recurso.
Bueno, acá nos saluda Marta Suárez, dice buenos días, un gusto escucharla siempre y ella bien sabe sobre el uso estratégico del espectro con fines de conectividad, achicamiento de brecha y aprovechamiento de oportunidades. Nos
Sí,
saluda
sí, sí.
también Diego Suárez, dice hola, ¿cómo ven la situación del espectro en Chile en relación a
Uf.
5G para Claro VTR?
Oh,
Temón, podcast aparte.
usted. Sí, es un tema aparte y a veces hay mucha reticencia para hablar de algunas de estas empresas respecto a este tema, y está en la justicia, está en el Tribunal de Defensa de la Competencia, la verdad que le puedo estar pifiando en la última actualización, pero sin duda, yo creo que la gestión actual de la Subtel es como, mira mucho cómo siempre estar disponibilista. Tiene muy clara la gestión actual Chile tiene muy claro que tiene que disponibilizar el espectro todo el tiempo. Va a ser un tema interesante el de 5G, pero la verdad, Diego, no puedo actualizarte mucha más información que lo que estamos conociendo.
Sí.
Ahí
Acá
debo.
también Jorge Nicolás Camacho Garzón dice, el gobierno desea tener esa cobertura en 4G y 5G. No obstante, serán los privados los que al final decidan si habrá cobertura o no. Lo dice en relación a Colombia. Bueno, es un proceso abierto, lo planteábamos recién. Iremos viendo cómo se va desarrollando ese país. Gracias igual, dice Diego Suárez a la consulta sobre
Sí,
el
bueno,
caso BTR, Claro
sí.
BTR.
Es un tema el que siempre aparece de, bueno, son los privados los que llegan y tienen que dar sustentabilidad al negocio. Cuando hay que seguir conectando gente, porque como solemos decir, yo porque tomo frases de otras personas, tener acceso a lo digital es también hoy tener ciudadanía por todo lo que significa hoy estar conectado. Ahí es cuando aparece otro tema que ese es tema para, no sé si para un solo podcast, pero sí que es el de los fondos de servicio universal, porque sin dudas es con ese dinero con el que hay que llegar hasta el último rincón de cada país de América Latina y garantizar la sustentabilidad de la operación con ese dinero. Bueno, ese es otro tema que también está girando en la región. Así que ese es un tema para otro podcast.
Ese es un tema, sí,
O para una charla.
absolutamente.
Un
Sí,
temón.
un temón. Sí, la GCMA hace un tiempo publicó un reporte sobre el fin que terminan teniendo los fondos de servicio universal y también tenemos las experiencias, por ejemplo, en Argentina, de cómo la utilización de esos fondos de servicio universal permite llegar inclusive con estrategias a través de ANRs, por ejemplo, que son estrategias alternativas a despliegues, que permiten llegar a conectar zonas y a generar redes que no necesariamente están atadas a operadores de telecomunicaciones porque para ellos no es rentable y
Claro.
genera conectividad y
Sí.
posibilita achicar la brecha digital y también propicia negocios a escala para comunidades. Entonces, siempre que hablamos del desarrollo de la industria, obviamente es el vínculo con los estados, porque los estados tienen la obligación de regular y establecer parámetros, y ahí está el famoso punto de equilibrio al que siempre trata de acercarse, ¿no? El equilibrio entre los objetivos del estado, de cada gestión y los intereses de las compañías y en el medio los usuarios y la población, el común mortal de a pie.
Sí. No, me quedé pensando, porque viste, nos tiran un poco de miguita y nos enganchamos, querida audiencia. Me quedé pensando en el tema de Chile. Chile tiene en su regulación la obligación, digamos, hasta el momento de mantener a cuatro operadores móviles. Es una obligación que hoy está contemplada en la regulación. Entonces, esto exige que
Claro.
los distintos reguladores que están involucrados en este tema intercambien opinión y vayan supervisando y monitoreando de manera constante lo que pasa en el mercado e inclusive entender cómo cambia la dinámica del negocio.
Claro. Esa es
No,
otra charla de café.
esa es otra, claro, es otra charla porque, en definitiva, mientras desde otras voces dicen que no se puede mantener a rajatabla cuatro operadores en un negocio porque hoy las escalas de la industria son distintas y hay que trabajar en la sustentabilidad y los márgenes de rentabilidad son cada vez menores. Bueno, hay que ver qué pasa con estas regulaciones que tienen 30 años más o menos, básicamente, si será necesario modificarlas en función de las nuevas dinámicas de la industria o qué pasará.
Claro,
Pero
bueno,
bueno, son más dudas para este boletín.
más preguntas que respuestas. Y bueno, nos vamos yendo, ¿no? De a poquito podemos ir escuchando la
Ahora sí.
música que nos va llevando de a poco a ese fin de semana largo. Compraste la ensalada, compraste el asado,
Ya
hay
encargué,
carbón.
esta noche enciendo el fuego, así que pues lo hago yo el asado. Sepa el público que la asadora de mi casa soy yo.
Muy bien, muy bien. Bueno, André, que salga rico.
Sí, va a salir espectacular.
Bueno, a toda la audiencia, gracias por estar ahí, por acompañarnos este viernes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo podcast y en el transcurso de la semana con un montón de otras actividades, con un montón de otras noticias, siempre en telesemana.com. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Chau.